Bienvenidos a Café Letreando,
un espacio con aroma de palabras y el sabor de un buen café.
Programa inspirado en las voces e historias de diversos lugares del mundo,
donde la literatura, las artes, la actualidad y los personajes tienen su espacio aquí, en Café Letreando.
Con nuestro equipo en Colombia, desde
Corozal y San Marcos, Sucre,
Jericó, Boyacá,
Villa Garzón, Putumayo,
Pasto, Nariño,
Cúcuta, norte de Santander,
Ibagué, Tolima
y Bogotá. Y a nivel internacional,
Miami, Estados Unidos, Venezuela, Francia.
Con el apoyo de
Organización El Arte No Tiene Nacionalidad, Crece,
Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos, Miami,
Taller de Calliope, Venezuela,
la Convención Internacional de Cómic y Anime de Pasto, y la revista Pintoesía o Poetura y esta emisora. Y en esta nueva temporada de Café Letreando, le damos la bienvenida a todos los oyentes que en esta frecuencia nos escuchan. Soy Alejandra García Mogollón y esto es Café Letreando. Café Letreando fue creado en el año 2009 por el Taller de Escritura Creativa Páginas de Agua y hoy ha tomado un nuevo rumbo. Para eso, le doy la bienvenida a Natalia Zapata, quien me acompaña en las emisiones venideras y quien está hoy conmigo. Bienvenida, Natalia.
Muchas gracias, Alejandra. Un saludo para todos los oyentes y estoy muy contenta de estar aquí en Café Letreando.
Sí, no solamente Natalia nos acompaña, sino también nuestros corresponsales que más adelante les hablaremos de ellos. En esta oportunidad queremos agradecer a unos patrocinadores muy especiales, quienes son los que han hecho posible que este programa sea un hecho hoy en el 2016. La organización El Arte No Tiene Nacionalidad, Crece, la Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos en Miami,
Taller de Calliope de Venezuela y la revista Pintoesía o Poetura.
Entonces, le damos la bienvenida a esta nueva emisión. Le comentábamos a los oyentes, Natalia, que tenemos un nuevo equipo. Este nuevo equipo que nos acompañará no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo. ¿A ti qué te parece esa buena noticia?
Me parece excelente porque vamos a conocer noticias y sobre la cultura no solamente de Colombia, sino de los países vecinos y bueno, y un poco más lejano. Es una idea excelente.
Claro que sí. Entonces tenemos en Colombia,
tenemos a Franklin Rafael Hernández Vergara
desde San Marcos, Sucre, quien nos va a traer las noticias culturales y también las ecológicas. Tenemos en bandeja a Javier Juajibioy, que él es un joven entusiasta y promotor de la educación en Putumayo.
Tenemos a Camila Hernández
desde Corozal, Sucre.
María Luz Lersundi Gómez.
Sí, tiene un apellido espectacular.
Sí, bien bonito.
Sí, ella es nuestra corresponsal desde Cúcuta. Ella es parte del equipo desde Cúcuta.
Tenemos al señor Over.
Over de Jesús Rentería, quien está, es un chocuano maravilloso que se encuentra en Boyacá. Y bueno, dentro de nuestros amigos internacionales que nos acompañan, tenemos a
Ali Hadi Flores
desde Venezuela. Y también desde Venezuela nos acompañan Denis Miraldo y el taller
Calliope. El taller Calliope
desde Venezuela. Y bueno, Pilar Vélez, quien es una poeta maravillosa que tiene unos proyectos preciosos desde Miami y quien lidera esta asociación de escritores y poetas hispanos en Miami. Este es nuestro equipo, bienvenidos a todos ellos, quienes nos estarán mandando semana a semana todas sus noticias, personajes, historias, voces desde estos lugares de Colombia y del mundo. Entonces, muchas gracias a todos los oyentes por escuchar esta emisión. Vamos ahora a continuar con nuestro tema del día.
En honor a Jaime Garzón.
En honor.
Su palabra.
Palabra.
Su legado.
Legado. Dentro de los personajes más recordados de Jaime Garzón en su prolífera carrera, aunque hubiera podido ser mucho más significativa, está la cocinera de Presidencia Diocesana Tibana.
También está el portero del edificio Colombia, Godofredo Cínico Caspa, que es el que más me gusta.
Que es el abogado conservador, y Néstor Elí, el portero del edificio Colombia, sí.
Está Inti de la Hoz, un modelo de publicidad.
John Lennon, un joven revolucionario que creo que todos los jóvenes en esa época se sentían identificados con él.
Y también encarnó a periodistas negligentes como John James.
O James, no me acuerdo. Interpretó a Sigil Hale, Maine Fuller, el oficial que mandó el mando central y creó el aclamado de Liberto de la Calle, que ese es el que más tuvo la oportunidad de interactuar con políticos, con militares, personalidades de farándula.
Y se los gozaba de frente.
Sí, se los gozaba de frente.
Sí, además trabajó en Sociedad. Y
entre 1990 y 1993.
Y también en CUAC.
1995-1996. También participó en el programa de La Lechuza, donde surgió el personaje pues que tanto recordamos, que es Heriberto de la Calle.
Asimismo también colaboró con Radio Net. Imitaba voces de personajes de la clase política, era un gran imitador.
Sí, un maravilloso oído, memoria. Este fue como las últimas cosas que él hizo, pues hasta cuando el 13 de agosto, por eso recordamos en este mes de agosto, su partida por dos personas que le quitaron la vida. Y que hoy, 17 años después, aún se encuentra impune su asesinato. Otra frase de Jaime Garzón.
Nosotros no sabemos si somos españoles, si somos mestizos, y sin embargo seguimos rindiendo un tributo y un respeto a esa clase alta dueña del poder. Fíjese cómo estamos extraviados de nuestra realidad, cómo es de absurda nuestra lógica.
Porque la conversación nos hace más cercanos. En Cafeletreando, entrevista.
Hoy estamos en Bogotá para Cafeletreando con María del Socorro Tuirán, quien nos acompaña en el día de hoy en este cubrimiento para Pintuesía y Poetura, la revista que hace el homenaje en torno a El Arte No Tiene Nacionalidad Crece, una iniciativa de Fenal Prensa y la poeta y escritora Eugenia Castaño Borges. Entonces, María del Socorro, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estos minutos que nos concedes. Una barranquillera, psicóloga y especialista, pues doctora en psicoanálisis, que estudió en Francia y lleva 35 años en el extranjero. Muchas gracias.
Gracias a ti por acordarme también estos momentos, y para mí es un placer poder contestar a tus preguntas.
Bueno, pues inicialmente estábamos conversando sobre cómo es ser colombiano en el extranjero y querer cambiar un poco esa imagen negativa que durante tantos años ha forjado el extranjero acerca de nosotros. Coméntanos un poco acerca de eso.
Bueno, digamos que yo rápidamente me di cuenta de que no sé de dónde viene, si es desinformación del pueblo francés o si es una incapacidad que tiene el pueblo colombiano a dar su propia información positiva. En todo caso, me di cuenta de que cuando se habla de Colombia en Francia, donde vivo, se habla solo cuando se habla de narcotráfico o de la FARC, ¿sí?, de conflicto y de guerra. Y Colombia no es eso. El narcotráfico es efecto también del comercio internacional. La FARC y la guerra es una historia muy larga y que nos viene, yo digo, del hecho de que vivimos todavía en una época de poscolonia, o sea que nos viene de muy lejos también. Entonces, Colombia también es un país multicultural, es un país con muchas riquezas culturales, con muchas riquezas naturales, y cuando uno viene aquí a Colombia, uno siempre está impactado por el calor de la gente. Las personas, amigos que yo he traído, se van felices de Colombia, de haber conocido Colombia, y desean regresar. Entonces, pues yo siempre me he mantenido, a pesar de que hace 35 años vivo allá y que llevo una vida, pues, a la francesa, pues para trabajar como psicoanalista tengo que integrado completamente la cultura francesa para poder escuchar los otros. A pesar de eso, yo nunca he dejado de ser colombiana, barranquillera particularmente. Entonces, yo siempre he defendido lo que somos, hablado positivamente de mi país, y especialmente en dos maneras. La primera, o digamos en tres, o sea, defendiendo los valores que adquirí, ¿no?, aquí. La segunda, escribiendo una novela que se llama Entre idas y venidas, en que hablo de mi país y de mi experiencia de colombiana en Francia. Y la tercera es habiendo creado con algunos amigos una asociación con la que recolectamos fondos para ayudar a una fundación aquí en Colombia. Entonces, esa asociación nos permite a la vez dar un apoyo a una fundación aquí en Bogotá que recibe niños que han sido abandonados o que han llegado con las madres a esos barrios completamente abandonados, que vienen del campo porque les tocó dejar sus tierras a causa del conflicto que estamos viendo de hacer los niños desplazados, sí. Pero también es la oportunidad de organizar fiestas alrededor de la música, alrededor de una película colombiana, alrededor de un menú colombiano. O sea, es una forma también de hablar de Colombia.
Es muy bello todo lo que nos cuentas, y sobre todo porque se está impactando a ese otro del que nos servimos cada día y del que aprendemos. Es muy bonita, pues, la experiencia que nos cuentas, tanto desde tu profesión como querer interiorizar el otro, que es en este caso pues los franceses, y cómo también con tu trabajo y con tu corazón puedes tocar a todos estos niños y estas madres. Bueno, y en esta venida a Colombia, ¿cómo fue todo el proceso, tu participación en este encuentro? Cuéntanos acerca un poco de esa parte.
Bueno, este proceso, mi presencia aquí en Colombia no estaba programada. ¿Cómo decir? Yo respondí al deseo de Eugenia y el deseo que es el mío también de participar esos encuentros de intercambio con otras personas, ¿sí? Y entonces, pues, es fruto también un regalo que recibí, y que en vez de ofrecerme un objeto, me ofrecí este viaje hasta aquí, ¿eh? Y el encuentro, pues, con los poetas, con los escritores, con los pintores latinoamericanos, me parece, pues, muy interesante, porque es un medio que yo no conozco mucho y que descubro, finalmente, y que con el cual estoy aprendiendo muchísimo. Y a través de esos intercambios con Eugenia y con Jesús María, pues, habíamos hablado de estos temas, y pues la Universidad Nacional, a través de Carmen Lucía Díaz, que es la directora del Departamento de Psicoanálisis y Cultura de la universidad, pues nos acogió, aceptó la propuesta de acogernos para recibir este diálogo, este conversatorio entre estos tres puntos de vista diferentes, pero que pueden dialogar, que es un ejercicio interesante y que creo que para poder vivir la época de posconflicto en la que nos encontramos en Colombia es fundamental saber discutir con el otro, a pesar de que el otro no tenga las mismas opiniones que yo, no es sinónimo de conflicto ni de guerra.
Muchísimas gracias, ha sido maravilloso estos minutos y estamos muy contentos de tenerte acá, haber podido escuchar pues tu participación, aprendí muchísimo, muchas gracias.
Te agradezco mucho y gracias por darme la oportunidad y yo también recibí mucho con tus preguntas.
Gracias. Gracias.
Nosotros nombramos funcionarios públicos es para que le funcionen al público y terminamos haciéndoles venias, es decir, todos sirviéndole a ellos. Es un absurdo. Y ahora, desde todas las latitudes,
le vamos a dar paso a nuestros corresponsales
en todas las ciudades que nos están acompañando desde Colombia y el mundo.
Tómate un café con el saber y el arte. Desde Jericó, Boyacá, la tierra de la papa y la independencia, informó para Café Letreando Over Córdoba. Un saludo muy especial para la amable audiencia que se identifica con el arte y la cultura. Hoy desde el municipio de Jericó, Boyacá, quiero contarles dos datos súper importantes. El primero tiene que ver con la celebración de la Feria Cultural que lidera la Institución Educativa Técnica López Quevedo, en la que se realizan muestras gastronómicas, gallerías, se construyen carrozas en homenaje a personajes y hechos históricos del municipio. Hay presentaciones ecuestres, entre otras muchas actividades artísticas. Esta feria se desarrollará a partir del 29 de octubre hasta el 1 de noviembre. El segundo evento, muy importante por cierto, lo constituye la realización de las fiestas tradicionales del municipio, conocidas como el Lache de Oro. Es un festival en honor a la música campesina o carranguera. Habrá concurso en el que participarán diferentes agrupaciones, bailes, entre otras muestras artísticas. Este tiene como fecha de desarrollo del 4 al 6 de noviembre. Queridos oyentes, es muy importante que visiten este municipio para que puedan enterarse de estas actividades que se desarrollarán en las fechas mencionadas. Con este tinto de letras y cultura, informó Over Córdoba para Café Letreando desde Jericó, Boyacá.
Para uno hacer crítica lejos de los intereses del poder, tiene que tener un desprecio por el poder.
Hola amigos de Café Letreando, soy Batman, el Caballero de la Noche. Se encuentra hoy en Café Letreando, en la sección Un Café con los Superhéroes. Y en este día voy a entrevistar a Dani Raza, director de la 6C Pasto, Convención Internacional de Cómic.
Hola Batman, buenas noches. Hola, ¿cómo están a todos? Muchas gracias a todo el equipo de Café Letreando por el espacio y a Batman por la entrevista.
Cuéntanos, ¿desde hace cuánto funciona la 6C Pasto?
Bueno Batman, la Convención Internacional de Cómics de la ciudad de Pasto viene trabajando desde hace 3 años y durante ese tiempo hemos organizado un evento que le ha permitido a niños, jóvenes y adultos participar de diferentes concursos, talleres, conferencias, exhibiciones culturales, todo relacionado con lo mejor del cómic, el cine, la literatura fantástica, los videojuegos y la televisión.
¿Quiénes han sido los invitados especiales de este evento?
El evento ha contado con la participación de destacados actores como son René García, la voz de Vegeta, de Dragon Ball Z, Kai Martínez, la extrañable voz de Bob Esponja, también Humberto Vélez, la voz original de Homero Simpson.
Yo estoy fascinado de estar aquí en la ciudad de Pasto, Colombia. ¡Que viva Pasto! ¡Arriba, que viva Pasto!
Y Mario Castañeda, la inigualable voz de Goku, y también de Jim Carrey y Bruce Willis en varias películas. Y del maestro Rubén León, quien hace la caótica voz de El Guasón.
¡Oh, El Guasón! Pensé que lo tenía encerrado en Arkham.
No, Batman. La última vez que lo vi estaba tras Harley Quinn en la película de Escuadrón Suicida.
No he visto esa película todavía. Pero no importa. Tendré que subirme a mi Batimóvil, si es que lo soltaron de la frontera.
De hecho, lo soltaron de la frontera a Batman. La gente del resto del país lo desconoce, pero realmente fueron los superhéroes pastusos los que ayudaron a que el Batimóvil pueda llegar a Medellín. Y también que llegue a la ciudad de Pasto para que las personas tengan una oportunidad única de acercarse a este gran auto, a tu vehículo, a tu gran compañero en esta cruzada por la justicia, y puedan tomarse fotos, incluso se subieron en el Batimóvil. Eso fue una experiencia simplemente única.
Oh, bastardos. Con razón vi que el Batimóvil estaba algo rayado y sucio. Este evento recibe apoyo, aparte del que les da a las empresas de Bruce Wayne. Sí, ese gran muchacho apoya todo.
Sí, Bruce Wayne, a través de las empresas Wayne, nos da mucho apoyo. Y también nos dan apoyo muchas otras entidades, tanto públicas como privadas, que se unen en torno a este evento que es netamente familiar. Sin embargo, durante todo un año se buscan estos recursos, porque no es fácil llegarle a las empresas. Hay algunas, por ejemplo, lamentablemente, que piensan que este tipo de eventos jóvenes son como kriptonita para sus finanzas y no es que den mucho apoyo. Y hay otros, por ejemplo, gobernantes, que simplemente dicen no, a pesar de que son jóvenes, a pesar de que fueron elegidos por jóvenes y además de que prometieron durante campaña apoyar proyectos juveniles, pero a veces uno encuentra la puerta muy cerrada por ese lado. Tal vez porque no todo el mundo comprende este tipo de eventos, ¿no? Es un evento más familiar y a veces uno habla de cómics y la gente piensa en niños y realmente los cómics y todo este mundo gira alrededor de grandes y chicos.
¿Personas de otros lugares del país participan también de esta convención? ¿O solo son ustedes callados y ocultos en las oscuras calles de Pasto?
No, Batman, Pasto no es tan oscura. O sea, hace frío, pero no es tan oscuro. Pero sí, vienen de hecho varias tiendas participantes desde Medellín, Bogotá, Cali, Popayán, de Ipiales también. Se dan cita en la convención en algo que hemos denominado la feria comercial, donde participan 40 stands, siempre son los que se ofertan. Y esto hace que sea, digamos, como la vitrina más grande que hay en el suroccidente de este tipo. Todas estas tiendas ofertan productos derivados de la cultura de entretenimiento para satisfacer esas necesidades o gustos que todos los fans tenemos.
¿Ustedes por qué hacen este tipo de eventos?
Bueno, realmente lo hacemos por amor propio, porque queremos que los jóvenes, los adultos y los niños tengan un espacio donde puedan compartir, porque queremos que todo el mundo vaya disfrazado y no solamente sea en Halloween, sino que sea en otro diferente mes. Y también porque queremos que la gente se meta más de lleno en esto y comparta todo tipo de experiencias y saberes, y sobre todo que tengan de cerca a aquellos actores o a aquellas personas que con su trabajo nos han puesto a volar durante muchos años, no solamente en nuestra infancia, sino hasta ahora.
¿Es cierto que van a recibir un premio por toda esta locura que desatan en Pasto?
Así es, Batman, vamos a recibir un premio por nuestra locura. Realmente el próximo 27 de agosto, el colectivo Volcánica, un grupo que exalta aquellas iniciativas juveniles por el desarrollo de la región, nos van a otorgar un premio a la Convención Internacional de Cómics de Pasto por el aporte que le hacemos a la cultura y al emprendimiento. De hecho, somos el primer evento en su clase en recibir dicha distinción y eso ha sido un motivo de orgullo y realmente de celebración para todos los que organizamos esta convención.
Además, tengo entendido que vas a hacer una gran alianza con Café Letreando.
Así es, Batman. A partir de este momento, desde la ciudad de Pasto vamos a originar para Café Letreando diferentes notas que tienen que ver con todo el mundo de la cultura del entretenimiento y así difundir este universo fantástico que enamora a grandes y chicos.
Ya está amaneciendo en la ciudad. El crimen no descansa, pero Batman sí. Necesito dormir. Bueno, chicos, esto fue Un Café con los Superhéroes. Informó Batman para Café Letreando. Nos vemos.
Bueno, y regresamos entonces con este especial de Jaime Garzón. Él fue destacado desde sus aspectos políticos, por su colaboración en tareas humanitarias en la liberación de secuestrados. Para él hubiera sido maravilloso ver todo este proceso y creo que su contribución crítica desde lo social, desde lo político, hubiera sido fundamental, hubiese sido un gran aporte porque no solamente era humorista, sino también era genial en sus apuntes desde la política. Él colaboró en el proceso de paz con el ELN y las FARC en el gobierno de Andrés Pastrana, el fallido proceso de paz de Andrés Pastrana.
Bueno, siempre he tenido una pregunta, una inquietud. ¿Qué sería hoy en día Jaime Garzón si estuviera vivo y estuviera viviendo este proceso de paz actual? Pienso que tal vez Colombia lo estaría aclamando como un presidente, porque era muy amado, sigue siendo muy amado, porque a pesar de que han pasado tantos años desde su muerte, desde su magnicidio, Colombia no lo ha podido olvidar.
Y creo que a él no le hubiese gustado de pronto ser presidente, aunque la gente lo aclamara. Creo que el poder, él era muy alejado de ese tipo de poderes.
Pero el pueblo lo aclamaría, o sea, el pueblo lo ama aún después de tantos años.
Y por eso a todos los que de alguna manera nos marcó en nuestra infancia, para algunos, a otros en la adolescencia y a otros en la posteridad, nos sigue doliendo la impunidad de su muerte.
Porque la conversación nos hace más cercanos. En Cafeletreando, entrevista.
Para todos los oyentes, estamos aquí con Eugenia Castaño, nuestra siempre líder en todos los proyectos que hacen que este país brille de una manera diferente, de una manera ya más hermosa y más significativa para los colombianos en otras partes del mundo. Eugenia Castaño, ¿cómo estás?
Bien, Alejandra, ¿y tú cómo estás? Tan hermosa esa introducción, cuánto te lo agradezco. Tú sabes que la admiración es mutua y que estamos unidas en un gran propósito que es el extendernos al otro.
Es muy bella esa frase, claro que sí, y que el arte no tiene nacionalidad.
Definitivamente el arte no tiene nacionalidad.
Y que está creciendo y creciendo.
Está creciendo mucho y pienso quizá porque fue como todo proyecto que nace desde el corazón, que nace con un propósito profundo, pero sobre todo limpio y diáfano, como que se multiplica.
Claro que sí. Quiero que hablemos un momentico, primero, sobre algo que estábamos conversando antes del micrófono. Ese concepto maravilloso del ser líder y de ser líder altruista, porque es una definición perfecta de lo que eres también.
Gracias, Alejandra. Bueno, pues, ¿Qué te puedo decir? Lo que sucede es que todas las personas, sin excepción, y es el tema que quiero tratar, que trato ya en mi próximo libro que se llama Enseñanzas de la Manada.
Así es.
Vale, toda persona y todo animal tiene una necesidad de reconocimiento ante su grupo. Es algo que es con natural al ser humano y a los seres vivos. Entonces, cuando una persona, un líder humano, se sale ya de ese patrón de reconocimiento y de ego natural, uh-huh. Pasa a una siguiente etapa. Y esa etapa consiste en que esta persona, este líder, despliega sus dos brazos y se convierten en un pulpo. Es decir, aparecen 8 y 10 y 15 y se multiplican los brazos. ¿Por qué? Porque sabe que ella no contiene toda la verdad. Un líder no contiene toda la verdad ni toda la razón y necesita de muchas verdades y muchas razones para poder equilibrarse a sí misma, pero también para poder lograr unos resultados efectivos en aquello que quiere realizar. Y es más, aprende en el camino y se complementa con otros líderes, con otras personas que definitivamente van a enriquecer ese propósito.
Uy, es absolutamente maravilloso ese concepto, de verdad que sí. Es precisamente lo que tú haces, ¿sí? Lo que tú multiplicas, lo que tú llevas a que otros artistas brillen, como la frase que dijiste ahorita hace unos minutos antes de este micrófono, y fue que una estrella brilla en el cielo, vamos a ver si me acuerdo, una estrella brilla en el cielo, pero muchas estrellas resplandecen.
Correcto, lo dijiste tal cual. Es lo que he aprendido a raíz de, bueno, vivir todos esos años en España, de vivir aislada de mi patria, de los seres queridos, pero al mismo tiempo al conocer personas nuevas que te van alimentando, ¿no es cierto? Porque uno se da cuenta que no importa si estás aquí en Colombia, tu patria, tus raíces, tu madre, pero estás en España, estás en China, estás en la luna, no importa dónde estés, lo importante es que mientras haya un ser vivo a tu lado, siempre tienes que aprender de ser vivo, y no hay un ser humano parecido a otro, incluso no hay un ser vivo parecido a otro, y siempre tienes cosas que aprender de todos.
Muy bien, eso es algo que, digamos, nos hace a nosotros como la parte fundamental de la resistencia a esa, a ese orgullo y a ese lugar que no cabe en el mundo, y es no aceptar la diferencia, no aceptar que somos diferentes o que esa diferencia en realidad es la que nos enriquece. Es muy bello lo que dices, Eugenia, y precisamente por esa diversidad en la que nos hemos sumido en los últimos días con ese evento maravilloso que fue El Arte No Tiene Nacionalidad Crece, junto con FENAL Prensa, en la celebración del Día del Periodista. Quiero que nos hables cómo fue toda esta experiencia de traer a estos artistas desde tantas partes del mundo, incluso desde Colombia. Cuéntanos, para ti como organizadora, pilar de todo este engranaje que nos hiciste vibrar con estos días maravillosos en la primera semana de agosto, ¿cómo fue para ti vivir todo esto?
Bueno, ante todo para mí es estar agradecida de que esas personas de diferentes lugares del mundo y aquí en Colombia crean en un sueño y crean en una persona, y eso para mí es mi mayor motivador y también responsabilidad, porque pienso que si una sola persona cree en ti, en un sueño, tienes como el compromiso de corresponder a su bondad y a esa energía que te entrega esa persona. Y bueno, pues realmente somos individuos aparte, cada uno en su núcleo particular, en sus condiciones específicas, en su contexto particular. Pero cuando nos unimos varias particularidades, es cuando se puede lograr hacer acciones colectivas que construyan sociedad. Y definitivamente, al lograr esa unión, eso es lo que crea una fuerza tan grande, como decía Albert Einstein, la fuerza poderosa es la voluntad. Entonces, la unión de voluntades ocasiona acciones totalmente constructivas.
Y este último día que se vivió en el 4 de agosto, en el Congreso de la República, donde se reunieron los poetas, artistas plásticos, músicos y sobre todo los periodistas que celebraron su día gracias a FENAL Prensa, y los políticos, obviamente, que también nos acompañaron en ese día y que nos abrieron las puertas del Congreso de la República para esa celebración tan maravillosa. Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, pues realmente es algo que me han comentado que no se había dado en el Capitolio Nacional. Es un logro grandísimo que hayan aceptado que los artistas nos hayamos tomado esos espacios donde se definen los destinos de nuestro país. Yo pienso que estos artistas le dieron altura. Bueno, y los políticos estuvieron muy abiertos en la gobernación de Cundinamarca, escucharon atentamente a los pintores, a los poetas, a los escritores. Ellos también hablaron de sus acciones cuando las construyen con vocación y con compromiso, que ese es el ideal de un político realmente comprometido con su país, ¿no? Eso esperamos que sean así todos los políticos. Y los periodistas, pues que tienen la misión de divulgar la verdad, de estar comprometidos con los hechos históricos y mostrar tanto lo positivo como lo negativo. Realmente fue una velada en la que se unieron tres áreas de la patria que unidas pueden construir esa paz tan anhelada que tenemos todos los colombianos ahora, y que al proyectarse al mundo, pues sabemos que es una necesidad sentida no solo en nuestra patria, sino en todas las patrias, el conservar esos valores humanos que son los que nos hacen diferenciar de la barbarie.
Muchas gracias, Eugenia. De verdad que siempre escucharte es aprender más. Muchas gracias. Y para todos los oyentes de Cafeleteando, esta fue Eugenia Castaño compartiéndonos estas alegrías tan maravillosas, su próximo libro y el evento maravilloso que tuvimos, El arte no tiene nacionalidad, crece.
Por supuesto, Alejandra, y tú que ahora como gran cerebro, mujer inteligente, mujer dedicada a causas humanitarias, culturales y sociales, ya eres parte del Arte No Tiene Nacionalidad Crece, y eso para mí es, mejor dicho, contar con un nuevo líder para una causa que nos conviene a todos. Gracias.
Tan divino, Genia, muchas gracias a ti. Saludos a todos nuestros oyentes y gracias por escucharnos.
Assalamu alaikum, que la paz sea con todos ustedes. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, las bendiciones y la paz de Dios sea con todos los profetas, en especial con Moisés, Jesús y Muhammad y su descendencia purificada. Esto es Islam Hispano para Harf Kahwa. Les informó a Ali Flores desde Venezuela. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Hoy comenzaremos con un nuevo proyecto luminoso, el proyecto que tiene que ver con la enseñanza del Islam, como para poder brindar un servicio a la comunidad que desea conocer acerca de este bello mensaje. La idea es comenzar con una idea de conceptos primarios, conceptos simples acerca de la religión islámica. Como saben muy bien, hace muchos años el Islam está siendo atacado por muchos medios de comunicación y mucha publicidad negativa. Se ha hablado en estos últimos años acerca del Islam. Lo que queremos es aclarar de una forma la imagen verdadera que tiene el Islam, para que la gente tenga acceso a un conocimiento verídico, para que la gente pueda tener acceso a las fuentes del Islam, conocer el Islam desde su libro sagrado, desde su revelación, desde el Corán, de lo cual vamos a hablar a futuro, inshallah, si Dios quiere. Que la gente tenga acceso a una información que realmente refleja y manifiesta la verdadera imagen y cara del Islam. Es por eso que hablaremos en este pequeño espacio acerca de temas como ¿qué es el Islam? ¿Qué es el Corán? ¿Quién es el profeta Muhammad? ¿Quiénes son su descendencia o Ahlul Bayt? Hablaremos acerca de la revelación, hablaremos acerca de la religión y el intelecto, acerca del rol del intelecto en el Islam. Hablaremos acerca de la historia del profeta, hablaremos acerca de Meca, la ciudad santa de los comienzos del Islam, consagrada de los comienzos del Islam. Hablaremos acerca de la historia del Islam, su desarrollo, hablaremos un poco del Islam y la actualidad. Trataremos de tocar temas sobre la ideología islámica, como la cosmovisión, con la fe, con la creencia. Trataremos con los principios de la religión y las ramas de la religión, sobre la práctica y rituales de los musulmanes. Hablaremos también acerca de la hermenéutica esotérica del Corán. Hablaremos acerca de la explicación y la forma de interpretación coránica. Hablaremos, inshallah, si Dios quiere, acerca del Corán y revelación y sus detalles. Hablaremos acerca de las tradiciones o la sunna profética o los hadices y los dichos del profeta. Hablaremos acerca de temas de actualidad como, por ejemplo, Islam y política, Islam y gobierno. Hablaremos acerca de temas que tienen que ver con el individuo, su desarrollo, la purificación del alma. Hablaremos acerca de la mística en el Islam, de la gnosis y la forma de que los místicos interpretan el Islam. En ese espacio trataremos de dar una abarcativa del tema islámico de tal forma que la gente pueda conocer en detalle, aunque sea resumidamente, todos estos conceptos que son fundamentales para poder estar en contacto con el Islam y conocerlo y luego poder llevarlo a la práctica y hacer del Islam una forma de vida. Este espacio está dirigido a todos aquellos que desean tener un contacto directo con el Islam, que desean aprender del Islam, que desean hacer del Islam una religión, una religión que los guíe, ya que deseen después de adoptar el Islam como forma de vida o no. Pero sí, beneficiarse de las enseñanzas del Islam. Continuando con el tema de la temática que tocaremos en este espacio, hablaremos seguramente de cuestiones que tienen que ver con la enfermedad. enfermedades del alma, la forma de la purificación del alma. También dentro de nuestro espacio podrán saber cuál es la visión del Islam acerca del matrimonio, cuál es la visión del Islam acerca de la monogamia y la poligamia. Todas esas cosas que lamentablemente en muchos libros o en muchas instancias mediáticas se habla de una forma muy negativa. Hablaremos acerca de la mujer en el Islam, cuáles son los derechos que tienen, las obligaciones de cada uno de los individuos, tanto como el hombre como la mujer. Seguramente hablaremos de los hijos, la adecuación de los hijos, la crianza, la enseñanza en el Islam. También después trataremos de ir creciendo en el conocimiento islámico, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Trataremos de ir profundizando y andando sobre temas de mayor importancia y relevancia. También trataremos de tocar temas que tienen que ver con la filosofía islámica, la visión que la filosofía islámica tiene del ser de Dios, del ser humano, del universo, y hablaremos de muchos temas que seguramente harán de este espacio una instancia interesante para poder tener contacto con el Islam y el mundo islámico, para poder conocer los conceptos de muchas personas que ignoramos, para poder hacer de esto un encuentro y un diálogo verdadero con las culturas, las religiones, los pueblos y las civilizaciones. Lo dejo con esta introducción para comenzar con el Islam en la próxima clase. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Este país entiende que el desarrollo es cemento. ¿Para qué queremos 8 vías si nos agredimos?
Bienvenidos a Nur al-Bayt, un espacio para hablar de ética y crecimiento personal. Les informa desde Bogotá, Colombia, Natalia Zapata para Café Letreando.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Soy Natalia Zapata desde Bogotá, Colombia, y esto es Nur al-Bayt en Café Letreando. En esta temporada hablaremos sobre la ética y el crecimiento personal. El tema del día de hoy es Introducción a la ética. La ética es la rama de la filosofía que tiene como objeto de estudio los actos humanos en torno a las obligaciones y deberes de la vida cotidiana, la búsqueda de la felicidad propia y ajena y también los valores morales. Algunas personas confunden la ética con la moral, así que daré una explicación breve. La diferencia entre ética y moral radica en que la moral es la actuación de lo bueno y lo malo en la vida cotidiana, y la ética es la reflexión filosófica sobre ese comportamiento, es decir, es el saber teórico práctico de la moral. La ética es la manera reflexiva, coherente, constante y permanente del hombre para llevar a cabo las buenas acciones. Integrar la ética a nuestras vidas no debería ser motivo de asombro o presunción, ya que debe ser algo con lo que debemos convivir diariamente, pero al parecer es un tema muy serio y algo complicado en nuestra realidad, ya que en ocasiones la ética solo se utiliza como un simple maquillaje en nuestras acciones cotidianas. Debemos de estar plenamente conscientes y convencidos de que la ética se rige bajo principios universales básicos, tal como la justicia. Todos apreciamos la justicia desde el momento en que a nadie le gusta ser tratado injustamente. Por lo tanto, depende de nosotros mismos el establecer un entorno ético con nuestra familia, amigos y principalmente con nuestros colaboradores. Por tal misión, debemos de emprender una serie de acciones y actitudes cuyo objetivo sea el despertar las reflexiones que fomenten la cultura ética en todos y cada uno de nosotros, como por ejemplo, elaborar y formar un código de valores sobre el cual vamos a proyectar nuestra vida, bajo la premisa de que no se debe de imponer dicho código, sino que este debe de surgir bajo la visión de que al darle vida, no solo crearemos un entorno agradable, sino que podremos hacer que nuestras acciones traspasen nuestras fronteras para hacerlo llegar a todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Pero definitivamente el decidir llevar un estilo de vida con actitudes apegadas a la ética resulta más que difícil, pues tal parece que en nuestros días estas acciones no son remuneradas económicamente. Al contrario, nos hacen ver fuera de ritmo, del ritmo que rige la sociedad. Por tanto, debemos de hacer conciencia de que requerimos con urgencia personas apegadas a la ética. Esto es lo que necesitamos en nuestros días para poder salir adelante en todos los aspectos de nuestra vida, pues de esta manera podríamos mejorar nuestro nivel de vida y el de nuestro entorno. En cuanto a la moral, cabe destacar que no es un performance suplementario y lujoso que el hombre añade a su ser para obtener un premio, sino que es el ser mismo del hombre cuando está en su propio juicio y vital eficacia. Bueno, hasta aquí ha llegado el programa el día de hoy. Los esperamos en la próxima emisión en la cual hablaremos sobre la hipocresía. Muchas gracias por acompañarnos y me despido con la siguiente frase de Confucio. La mente del hombre superior valora la honradez. La mente del hombre inferior valora el beneficio. Hasta la próxima.
Tomémonos un café de versos, de los que nacen de las estrellas que llevamos incrustadas en el alma. Desde Ibagué, Tolima, para Café Letreando, Andrea Carolina Triana. Uno no sabe si la vida empieza, si la vida se termina, o si la vida está esperando para empezar desde hace muchos años. La vida es interminable, es extraña. La vida está rodeada de amores propios y de amores extraños. Y más allá del amor, de la amistad y de los recuerdos, hablo de la esencia que nos hace levantarnos cada mañana. Hablo de la esencia que en últimas se convierte en versos. Esos versos que son como estrellas que se nos incrustan en el alma. De ahí nacen estos versos. Y va para todos aquellos que, aunque tienen los pies muy puestos en la tierra, se metieron en tarjetas de Navidad para sonreírle a la utopía. Para, por instantes, ni siquiera segundos o minutos, solamente instantes, dejar que el alma vuele y se encuentre con los versos que un día abandonaron nuestras almas. De mi autoría, para ustedes, Extraviada. La miró. La miró como se miran las princesas extraviadas de los cuentos de hadas. La miró lentamente, como si mirara un retrato de felicidad evocada en sueños. La miró, y al mirarla, le dejó un trozo indeleble de su espíritu. La miró, y al mirarla se perdió entre los pétalos tristes de la canción que llevaba en sus manos. La miró, así. Igual, casi, como se miran las princesas extraviadas de los cuentos de hadas. Solamente la miró, y al mirarla, se escapó una sonrisa. Y tal vez no lo sabe, se encadenó un alma.
Si ustedes, los jóvenes, no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarlo. Nadie.
Se me acabó el café.
No.
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 No. No.
Bueno, y ya se nos terminó el café, Natalia.
Sí, fue un placer estar con todos ustedes, acompañándolos en este momento tan especial, tomando este delicioso café.
Estamos muy contentas de esta nueva cara que tiene Café Letreando para todos ustedes. No olviden que estamos en redes sociales y nuestro blogspot, cafeletreando.blogspot.com.co. En Facebook, Café Letreando. En Twitter, @cafeletreando. Y pues nada, agradecerles a todos los corresponsales por sus notas maravillosas, por esas noticias espectaculares que nos han entregado para esta emisión. Y a ustedes, querido público, por estar ahí, por escucharnos y por compartir también estos programas.
Sí, muchas gracias y esperen nuestras próximas transmisiones.
Queremos darle un abrazo muy especial a Eugenia Castaño y a su proyecto El Arte No Tiene Nacionalidad Crece, que también nos regaló entrevistas y partes para este programa de Café Letreando. Un abrazo a todos, que tengan una feliz semana. Bienvenidos a Café Letreando.
Un espacio con aroma de palabras y el sabor de un buen café.
Programa inspirado en las voces e historias de diversos lugares del mundo.
Donde la literatura, las artes, la actualidad y los personajes tienen su espacio aquí, en Café Letreando.
Con nuestro equipo en Colombia, desde
Corozal y San Marcos, Sucre.
Jericó, Boyacá.
Villa Garzón, Putumayo.
Pasto, Nariño.
Cúcuta, norte de Santander.
Ibagué, Tolima. Y Bogotá.
Y a nivel internacional,
Miami, Estados Unidos, Venezuela, Francia.
Con el apoyo de
Organización El Arte No Tiene Nacionalidad Crece,
Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos, Miami.
Taller de Calliope, Venezuela.
La Convención Internacional de Cómic y Anime de Pasto. Y la revista Pintoesía o Poetura y esta emisora.